Vitoria.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes Copa Vitoria, donde hasta las 3:30 repasamos la actualidad en forma de titulares y hasta las 4 de la tarde ampliamos en el 104.6 en Copa más Vitoria. Gracias porque escucháis el podcast, la aplicación del móvil, la página web y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla detrás del micrófono azul que reza Cope, Roberto Arrillaga, en este viernes 8 de abril del 2022, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. Cope Vitoria.
Número 1.
El domingo es el día de competición, ¿no? Para el Deporte Alavés, al menos en sus buques insignia, empezará el Deportivo Alavés a las 2 de la tarde en el Sadar para enfrentarse en el primero de sus 8 finales por la permanencia después de cambiar de entrenador, que tiene esos 8 partidos para salvar al Deportivo Alavés. Julio Velázquez se estrenará en el banquillo del Deportivo Alavés y se estrenará también en Primera División. Veremos si realmente pues ha conseguido el Deportivo Alavés lo que pretendía, reactivar una plantilla que estaba hundida moralmente, que tiene un nivel justo para la Primera División y que tiene que hacerse valer en este cruce y en este crucero que tiene de 8 partidos con rivales que se la juegan y hay otros rivales que ya tienen terminada la temporada.
Deportes. Cope Vitoria.
Número 2.
Pendientes de lo que el propio Velázquez haga con el Deportivo Alavés. Su sistema habitual es el 4-2-3-1, ¿no? Y ahí, bueno, pues no va a haber demasiada variación respecto de lo que hacía José Luis Mendilibar. Pero también es bien cierto que si quieres cambiar, ¿no?, la dinámica, etcétera, pues también cambiará alguno de los integrantes del 11, ¿no?, que Velázquez presente como primero, ¿no?, de la época, ¿no?, del salmantino en el Deportivo Alavés. Claramente, José Luis arriba, Pacheco atrás y Duarte ante la ausencia de Javi López son fijos en el 11 titular. El problema va a estar en el centro del campo. Si va a contar con destructores o con creadores de juego.
Deportes. Cope Vitoria.
Número 3.
Y enfrente un Osasuna que ya nada se juega, ¿no? Una vez que, bueno, pues ese sueño de jugar en Europa, después de haber evidentemente ya certificado la permanencia por los puntos que ha conseguido, pues sí que soñaba un poco el equipo de Iagoba Arrasate con llegar a puestos europeos, pero bueno, al final no ha podido ser, la clasificación es la que es y por lo tanto, pues ya prácticamente es un rush final el que tiene muy tranquilo, ¿no?, el equipo rojillo. De ahí, o por ahí, tiene que aprovecharse el Deportivo Alavés de cara a su encuentro del domingo a las 2 en el Sadar. La, bueno, no necesidad imperiosa de los puntos del equipo osasunista, que eso sí, en las declaraciones previas al partido, y ya veremos lo que dice mañana Iagoba Arrasate, pero seguro que andará muy cerca de esto, les da igual, juegan en casa y evidentemente pues bueno, quieren acabar la temporada con la mayor cantidad de puntos posibles en su casillero.
Deportes. Cope Vitoria.
Número 4.
Con y andas en las mismas, o sea, también se juega en los 8 partidos, parte importante, bueno, toda la temporada, porque hasta ahora la temporada ha sido más bien decepcionante del equipo de Neven Espa, que en 8 partidos, después de perder el partido del pasado fin de semana en casa frente al Gran Canaria, pues se ha complicado, porque el calendario es difícil, se juega ese puesto, tiene que ganar, porque ni los triples empates no le valen, o sea, todo lo que empate con los demás equipos que están ahí por entrar entre los 8 primeros, le deja fuera, y por lo tanto tiene que ganar más que ellos, y el calendario, insisto, le enfrenta a muchos equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria, y después además de ver cómo los hombres altos rivales le pueden hacer muchísimo daño.
Deportes. Cope Vitoria.
Número 5.
Pero a esa situación, Neven Espagia pues le da la vuelta, dice que es positivo porque él ahora tiene tiempo para entrenar y que ahí el equipo sin duda va a mejorar, y a partir de aquí espera que realmente sus jugadores se centren en la Liga CB para poder entrar en los playoffs y hacer un buen final de temporada que salvaría la misma, desde luego. Hablamos de esto ahora en el 104.6, el dial de Cope más Vitoria. Hasta ahora.
Deportes. Cope más Vitoria.
Estar informado.
Yo, this mace, you know what I'm saying?
8 partiditos son los que le quedan al Deportivo Alavés. Y 8 partiditos los que tiene que dar el do de pecho, lo dará. Pues la duda es más que razonable, sin duda, porque hasta el momento no ha sido posible. Y tampoco invita, a pesar del cambio de entrenador, porque este técnico, que sí que tiene experiencia en otras ligas y en otras situaciones también, pues vamos a decir, comprometidas, como la que está atravesando el propio Deportivo Alavés, pues esto es Primera División y aquí yo creo que nos hemos desayunado, merendado y cenado las mismas declaraciones del 100% de todos los entrenadores de la Primera División Española. Esto es, aquí no hay rival fácil. Aquí no hay, vamos a decir, una solución mágica que realmente te diga que, mira, haciendo esto se van a conseguir más puntos y haciendo esto con rivales de esta parte de la tabla clasificatoria, pues también, pues no está la cosa así. Y no sé si Julio Velázquez, bueno, pues lo va a poder hacer. Es cierto que, bueno, vamos a estar un poquito a la expectativa porque quizá en la última época... Bueno, tampoco ha sido la última época. En la época de José Luis Mendilibar, pues ha habido jugadores que no han tenido oportunidad ni de inicio, ni luego tampoco con los cambios, ¿no? Y ahí, bueno, pues esta reactivación de algunos jugadores que sabemos que tienen calidad, porque vienen de equipos que fichan gente con calidad, pues puedan tener su opción de jugar, de revitalizar, bueno, pues su propia pertenencia al Deportivo Alavés y a partir de aquí, pues bueno, contagiar, ¿no?, al grueso del equipo, que no creo que cambie demasiado, para poder sobreponerse, ¿no?, y vencer a las 2 el domingo en el Sadar a los Osasuna, que realmente no tiene nada que jugarse ahora mismo y que, bueno, pues veremos si realmente es un rival como ha demostrado durante toda la temporada, un rival complicado, difícil y más en su campo, o realmente ya están pensando en las vacaciones y aquí el Deportivo Alavés puede hacer un poquito de más amigos, si cabe, ¿no? Porque ya son amigas las aficiones de Osasuna y Deportivo Alavés. ¿Qué respuestas, ¿no?, podemos o vamos a encontrar, ¿no?, en el partido frente a Osasuna respecto del 11 y del sistema, ¿no? Bueno, el sistema del propio Julio Velázquez es el 4-2-3-1, o sea, dos pivotes por delante, tres hombres con un media punta y arriba un jugador, ¿no? El jugador arriba yo creo que está claro, este va a ser José Lu, y el portero también lo tenemos muy claro que va a ser Pacheco. También yo creo que deberíamos tener bastante claro que el lateral zurdo va a ser Duarte, porque como no se nos ha comunicado nada, entendemos ahora mismo que Javi López, pues bueno, sigue lesionado, ¿no?, con ese problema de rotura de fibras en el sóleo. Con lo que, a partir de estos tres hombres, hay que empezar a construir el Deportivo Alavés. La defensa, que es de cuatro hombres, la mayor duda yo creo que no va a estar en la presencia de Tenaglia, sino si la composición de centrales va a ser la misma que venía utilizando Mendilibar y que no es otra, la de La Guardia y la de Lejeune. Lejeune sí que ha coincidido además con el propio entrenador, con el salmantino, y veremos si realmente a él le parece durante esta semana que son los mejores centrales. Hay que recordar que Chimo Navarro puede estar en esa demarcación, que está Miasga, y que, bueno, veremos cuál es lo que opina Velázquez, aunque realmente no tiene pinta que vaya a variar demasiado la defensa. El mayor problema va a estar, yo creo, en el centro del campo, ¿no? Ahí dónde y cómo y quiénes, ¿no?, van a estar, ¿no? Que por la izquierda Rioja también lo veo bastante claro. Yo creo que es estandarte del club y además, a pesar de que no está teniendo unos buenos partidos, yo creo que Luis Rioja tiene que estar ahí en esa banda por su velocidad, etcétera. Y nos faltan tres hombres en el centro del campo, porque por la derecha Mendilibar empezó con Jason y apostó definitivamente por Edgar. Veremos que Velázquez puede cambiar esa circunstancia, y luego ya está el doble, ese trío ahí en el centro del campo, ese triángulo, ¿no?, que puede tener el vértice orientado hacia la meta de Osasuna o el vértice orientado hacia la meta del Deportivo a la vez. Ahí cambia mucho, ¿no? Hombre, aquí podía dar entrada a mucha gente. Además es que es la zona más poblada del Deportivo Alavés, con Lum, con Gonzalo Escalante, con Tomás Pina, con Pera Pons y con Manu García. Ahí hay cinco hombres para esos tres puestos, ¿no? Vamos a ver, porque aquí hay dudas y de verdad hasta mañana, hasta que hable el propio técnico salmantino, no vamos a desvelar si realmente va a utilizar, pues, quizá dos hombres de destrucción como Gonzalo y Lum, ¿no? Y arriba un hombre que pueda llegar más, Pera Pons. o prefiere un hombre de destrucción y al lado un hombre de creación como Manu García, ¿no? Y o colocar a Manu García un poquito más adelante, o colocar realmente un hombre que ayude mucho a la defensa, que también es una opción buena, ¿eh?, para el Deportivo Alavés. Quizá no contra Osasuna, bueno, también, porque es a domicilio, yo qué sé. El entrenador es él y ahora mismo tiene que cambiar un poco lo que se venía haciendo. No creo que repita, porque repetir lo que se venía haciendo, pues realmente no es una cuestión que te ofrezca resultados diferentes. Eso está claro. Enfrente, el Osasuna. Un Osasuna, bueno, que está, bueno, que ha hecho ya los deberes, que lo tiene todo muy, pues muy ya cerrado para esta temporada. Y que, por ejemplo, Darko Prasanak hablaba así.
Sí, ¿no? Seguro, no queremos terminar con mala sensación. Queremos dar muchas alegrías a la afición, a nosotros mismos. Y desde el próximo partido hay que volver a sumar.
Bueno, este es el que fuera, que fue. ¿Eh? No tuvo mucho continuidad, mucho protagonismo, pero ahí estaba Darko Prasanak, que también estuvo, ¿no?, en el propio Deportivo Alavés. Vamos con la última hora del equipo rojillo, de los de Yagoba Arrasate. Para ello nos vamos hasta COPE Pamplona. Alberto Sanz, cuéntame, ¿cuál es la última hora del equipo? Entiendo que hablará mañana, ¿no?, del equipo de Yagoba Arrasate. Muy buenas.
Buenas tardes, Roberto. Última hora rojilla. Que mira, voy a empezar. Como tengo el corazón dividido, como bien sabes, este fin de semana, te empiezo contando que Osasuna va a hacer un homenaje a Juan Carlos Unzué. Ya sabes, una de las primeras perlas de Tajonar, que está ahora casi de abanderado en defensa de todos los enfermos de la ELA. Así que, bueno, ya sabes que se suele dar eso de que cuando hay un homenaje, el equipo que homenajea no suele tener suerte. Así que empiezo con esto, por lo menos para daros un poco de ánimo, ¿eh? Luego también te tengo que decir que, claro, que Osasuna va a tratar de levantar y de lavar la imagen después de esa derrota contundente frente al Betis, aunque también te digo que la afición, entre que tiene ya la permanencia conseguida y que se le tiene mucho cariño al Alavés, la verdad es que la afición está, como yo, con el corazón dividido, ¿eh? También te digo, en lo que hace referencia a lo deportivo, a ese 11 de Osasuna, Juan Cruz no va a poder estar por lesión. Puede volver al 11 titular Aridane, que no jugó prácticamente esta temporada y años atrás era una pieza fundamental, y que Osasuna, para tratar de contrarrestar el juego aéreo del Alavés, es muy posible que Arrasate pueda contar con Javi Martínez para tratar de buscar un poco de juego más entre línea. Un partido muy abierto y veremos cuál es la versión del Alavés, que seguramente va a marcar el partido que se vea por parte de Osasuna. Desde aquí simplemente desearos mucha suerte, que ya sabéis que os tengo mucho cariño.
Y nosotros, Osasuna, Alberto, de verdad, y nosotros, gracias. Bueno, pues a las 2 de la tarde en el Sadar. Vamos a ver si el Deportivo Alavés puede empezar un camino que no acabe en segunda división en estos últimos 8 partidos, 8 jornadas que tiene por delante el equipo. Ahora, de Julio Velázquez. También lo tiene complicado Baskonia, cada uno a su nivel, ¿eh? El Deportivo Alavés para permanecer, o sea, parece que pues tiene un equipo justito para poder estar y quedarse en primera división, y Baskonia parece que ahora mismo tiene un equipo justito, no sobre el papel, pero tiene un equipo justito para meterse en los playoffs, cada uno a lo suyo, y tienen 8 partidos, y Baskonia pues también juega este domingo el primero de esos últimos 8. Lo hará en Burgos, que es una cancha caliente, que es un rival que tiene complicaciones y que tiene problemas ahora mismo, y que viene intentando, con cambio de entrenador también, ¿no?, buscar, ¿no?, un poquito de aire, ¿no?, un poquito de posibilidad de salir, y lo está consiguiendo en las últimas fechas. Veremos qué pasa también en los últimos 8 partidos para el equipo de Paco Olmos, que dejaba a Breogán para irse precisamente a este proyecto, que, claro, en principio Breogán está arriba, está intentando meterse por Baskonia, diría yo, ¿no?, en los puestos de playoff, y se encuentra ahora mismo en esta situación, ¿no?, Paco Olmos de no descender. Bueno, Neven Espagia hablaba esta mañana, y Neven Espagia pues ha hablado de muchas cosas. Primero, de los problemas que se ha metido el equipo. No se esperaba perder el partido frente a Gran Canaria, y esto le va a traer quebraderos de cabeza.
Pienso que nadie no esperaba esta derrota. Yo esperaba un partido muy duro, porque vi Gran Canaria jugar contra Virtus y contra San Pablo. Y vi un baloncesto muy serio y nosotros salimos de una racha muy buena, jugar un baloncesto muy bueno, y tienes un día solo para decir algo o preparar algo y te caes tan fuerte. Eso me molesta. Pienso que nosotros hemos dicho muchas veces por aquí en este despacho el tema de ser coexistente. Cuando me pregunta media qué quiero hacer con mi equipo. Yo siempre decía que hemos hecho mucho, hemos ganado muchos partidos importantes, pero nunca, nunca desde mi llegada no hemos hecho una cosa coexistente. Un equipo puede perder partidos, pero cuando está bien hay que ganar partidos. Y nosotros siempre un paso adelante, un paso atrás. Y mostrando un baloncesto muy, muy, muy bueno y después un día muy malo. También importa de otro equipo, no depende de tú cada vez, pero hemos tenido 55-55. Todo fue bien en un momento y otra vez 16 pérdidas contra Bilbao. Hemos tenido una pérdida solo en segundo tiempo hasta la que tenemos más 30 y ese partido otra vez volvemos 16 pérdidas. Son cosas que me duelen mucho, pero puede ser resolver solo entrenando.
Bueno, Baskonia cambia la dinámica, ¿no? La cambia. Ahora ya no hay dos partidos por semana, ahora solo hay un encuentro, solo la Liga ACB, una liga que insisto, a los jugadores pues les cuesta jugar, sobre todo cuando tenían en comparación con la Euroliga, donde los que vienen a jugar a Baskonia lo hacen también, y principalmente porque está la Euroliga y porque es el escaparate mayor para todos ellos. Y ahora hay más tiempo para entrenar, no hay tanto viaje ni tanta competición, ¿no? De ahí, Neven Espagia, para él y para lo que él significa y para lo que ha acontecido y lo que ha vivido este año con ese parón donde el equipo ha mejorado, igual no tanto como esperábamos, pero ha mejorado, pues es optimista, ¿sí? Él dice que entrenar más le va a venir mejor
sí,
al equipo.
Sí, como entrenador necesito ser optimista porque ahora tenemos más tiempo para trabajar y pienso que nos va a ayudar porque hasta hoy, cada vez cuando hemos tenido tiempo, fue bien. Entonces, hay que esperar que el equipo reaccione otra vez. Haces muchas cosas diferentes. Tienes tiempo para entrenar, porque nosotros no hemos entrenado marzo. Antes, como no hemos jugado Copa, tenías dos semanas y luego te toca jugar sin entrenar. Jugar, recuperar. Y ahora tienes poquito tiempo de ir, poquito de todo. Yo pienso que ese grupo entrena muy bien, pero el partido es algo diferente. Y como he dicho, mi problema que yo tengo con ese equipo es solo inconsistente.
Este es el problema. Este es el problema del Baskonia de este año. No es consistente. Es capaz de ganar al Barça. Es capaz de ganar a cualquier equipo que se le ponga ahora mismo por delante. Pero al mismo tiempo y al día siguiente y con ese camino ya transitado, ¡pum! Pues no gana. No gana y pierde contra equipos que dices, es imposible que pierda. Y es lo que está pasando este año en el Baskonia. La inconsistencia, absolutamente.
Ese año hemos tenido problemas con jugadores altos, contra Olympiacos también, contra Gran Canaria. Pero con todo respeto de Olympiacos y Gran Canaria por altura y juego de pivots, pienso que hemos tenido mucho más problema con nuestro juego de pívot defensivo y ofensivo es solo una parte, pero son muchas más cosas que nosotros no hemos hecho estos partidos. Y yo pienso que esto, si San Pablo Burgos tiene pívot o no tiene pívot, no va a ser clave para este partido. Tiene un juego exterior, puede meter muchos triples, mete muchos puntos, recibe muchos puntos, pero tiene capacidad para meter muchos puntos.
Bueno, ¿se va a meter Baskonia? Con jugadores altos en contra, sin fichajes, ¿se va a meter Baskonia? ¿Cree Neven Espagia que Baskonia tiene que estar no solo el octavo, sino quizá un poquito más arriba, ya no cabeza de serie, pero un poquito más arriba, partido a partido?
No, nosotros necesitamos ir y probar ganar cualquier partido. No, como he dicho antes, con problemas que nosotros tenemos, no puedes planificar ahora tan mucho. Hay que ir partido por partido y ganar más. Eso es objetivo.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
A falta de Euroliga, pues buena es la Liga CB, sin duda, porque a los jugadores no sé si les va demasiado la liga doméstica o les motiva demasiado, seguro que les motiva bastante menos que la Euroliga, pero a nosotros, oye, una ilusión nos queda para ver qué pasa, a pesar de que se nos ha puesto, pues, difícil. No sé si en chino mandarín, pero empiezan los caracteres ya de Baskonia de cara a clasificarse para el playoff a ser ilegibles o casi ilegibles, a ver si hay suerte. Y lo mismo que se pierde con Gran Canaria, pues bueno, se puede ganar en esos partidos finales a equipos que están por delante en la tabla clasificatoria. Eso ya lo veremos. De momento toca el San Pablo Burgos, Rubén, un equipo que, bueno, está viviendo horas bajas y un equipo pues que tuvo un tope, ¿no? Con ganar la Champions, con Peñarroya, ¿no? En el banquillo y que ahora, bueno, pues está pasándolo mal, pero no tan mal, ¿no? ¿No? Porque Burgos empieza un poco a sentir el efecto Paco Olmos, ¿no?
Sí, pues es el peor año que están viviendo desde su ascenso en la CB en la temporada 17-18. Un equipo, pues bueno, que desde ese primer año pues fue en evolución, sí. Jugando incluso playoff de ACB o la burbuja de Valencia. Y en la Champions, pues ganando títulos, ¿no?
Claro.
De la Champions por dos ocasiones y una Copa Intercontinental que este año repitió final en el Cairo ante el Flamengo brasileño y perdió. Y pese a todo esa evolución, público como muy fiel, buenos ambientes en el Coliseo, pues este año están en un bache tremendo a nivel de resultados, en el vagón de cola de la clasificación, sí. Y hay cuatro equipos, ¿no? Con 8 victorias, entre ellos Burgos, pero parece que es el que mejor está haciendo los deberes, porque tanto a Betis como Andorra o Zaragoza, pues los ha ganado y están a un triunfo pues de pasar al siguiente escalón de los las nueve victorias que le podría permitir salir de ese pozo, por lo menos durante las próximas jornadas. Y lo que dices, ¿no? Paco Olmos, con su controvertido paso de Lugo a Burgos en el mes de enero, pues parece que está llegando a dar con la tecla, ¿no? Ha habido cambios de jugadores y en los últimos 8 partidos han ganado 4, pero han ganado los 4 de su zona, digamos, sí. Y ha perdido con los 4 que mejor están, ¿no? En la temporada, pues de equipos como Tenerife, Real Madrid, en cuanto a zona clasificatoria me refiero, ¿no? O el propio Brogan la semana pasada, que han sido partidos los que han competido, han estado con opciones de victoria o por lo menos peleando por sacar adelante el partido. Que Burgos, pues dentro de su mal momento, parece estar mejor que otros equipos de su mismo nivel.
Sí. Eso parece en este final de temporada. Quedan 8 partidos y ahí hay una lucha también encarnizada. No solo la tiene Baskonia, ¿no? En este caso para entrar al playoff, sino para no descender de la Liga CB en el caso de Burgos. Bueno, precedentes, ¿no? ¿Qué tres precedentes tenemos? No muchos, entiendo, ¿no? Con el equipo pues, burgalés.
Eso es. Han jugado 3 partidos en Liga CB desde el año 2017, y el balance es favorable al equipo local, que ha ganado en 2 ocasiones por solo una del Baskonia. El Baskonia ganó en el primer duelo por 76-100, pues eso, sí, de forma contundente, con poco después de la llegada de Pedro Martínez al Baskonia. Un año más tarde fue Burgos quien se impuso por 82-79, y la temporada pasada, al principio de temporada, Burgos pues encadenaba 4 victorias consecutivas en la Liga CB, ganaba por 91-89 al Baskonia, con un palmeo de Jaciel Rivero, a falta de 7 décimas para acabar el partido, y bueno, un partido que estuvo igualado, y se decidió en la última jugada con un palmeo del jugador cubano.
Mm-hmm. Lo recuerdo además. Bueno, más cosas te iba a decir. Bueno, compartimos muchos jugadores con el equipo de Burgos, ¿o no?
Pues sí.
Sí, ¿no?
Te digo, ¿no?
Estoy pensando, porque ahora sí que recuerdo, ahora Tadas. Años, yo sí. Recuerdo a Tadas, o sea, Tadas que sí que se
eso
fue a Burgos.
Es. Un total de 5 jugadores. Tadas Ekerskis fue el primero en el curso 17-18 como cesión. Es cierto que no salió bien la cesión y a mitad de temporada fue cedido de nuevo, pero a Lituania. Y a partir de ahí, pues sí que ha ido jugadores que han tenido más protagonismo con la camiseta de San Pablo, ¿no? Desde Alex Barrera, que está ahora en Baskonia, fue uno de los jugadores que subió al equipo de la Liga LEP a la Liga CB y ha estado en todas las temporadas hasta el pasado curso. Omar Cook, un jugador veterano, con mucha experiencia en muchos equipos. Alex Renfro, el actual base de Burgos, que estuvo en Baskonia de manera temporal con Sergio Scariolo. Y el más reciente, sí. Adrián Noco, ¿no? Que Noco, aquí Noco salió como salió a finales de 2021 y parece que ha caído bien en Burgos porque está siendo uno de los jugadores más importantes desde que llegó Paco Almos al banquillo del conjunto burgalés.
De hecho, vamos, estamos todavía buscando el sustituto a Noco en Baskonia, que tampoco es que lo hiciera demasiado bien, pero bueno, era un hombre de rotación, no había uno más en ese sentido, ¿no? Y entrenadores también, esto sí, esto hemos compartido, ¿no?
Sí, estuvo Zantabak al principio de esta temporada, sí. Fue despedido en noviembre. En noviembre llegó otro ex vasconista como Salva Maldonado,
correcto,
que solo estuvo un mes. También entre medias estuvo un ayudante en Vitoria, que fue Alberto Codeso, con Tabak en su momento, y ahora pues sigue en Burgos, sí, también como ayudante.
Bueno, pues hemos tenido bastante cosas en común, ¿no? En definitiva. Bueno, antes de pasar a otro tema que también está de actualidad porque cumple una onomástica o unos años, ¿qué te parece lo de Baskonia, lo que le quedan, los ocho, el partido frente a Burgos? ¿Cómo lo ves, Rubén?
Pues que el Baskonia se metió en un lío el domingo pasado perdiendo contra Gran Canaria, que de un partido que de haberlo ganado, o por lo menos incluso haber sumado el básquet a Verás, te situaba delante del equipo de Fisac en cualquier desempate final, pues ha sucedido más bien lo contrario. No solo te complica la clasificación, sino que hay cuatro equipos que se van a disputar dos plazas, ¿no? Desde el propio Gran Canaria, Murcia, Breogán, y con un calendario bastante exigente para Baskonia, ¿no? Lo que decías, va a tener que jugar contra equipos que están por encima de su nivel, Juventud, Murcia, Tenerife, por ejemplo, y va a recibir equipos en situaciones tan complicadas. Aparte del partido de Burgos, que se juega la vida, Zaragoza también se va a tener que jugar, sí, el descenso, Unicaja está en una zona de nadie, pero que va a tratar de cargar la temporada de la mejor manera posible, y entonces no va a haber ningún partido ni de trámite ni relajado. Son partidos muy exigentes y va a estar en juego llegar a los playoffs, que Baskonia históricamente durante toda su trayectoria desde el año 84 siempre ha jugado playoffs de ACB y nunca se ha quedado fuera, y este año esperemos que no sea la excepción, pueda entrar en playoffs, pero va a ser muy complicado siendo realistas y viendo el baloncesto que están ofreciendo el resto de competiciones o de competidores o de rivales directos.
No sé, es complicado, porque los que se están jugando mucho abajo se juegan mucho y ahora mismo las distancias en Liga CB, como dices, están cerquita. Y los de arriba, pues son los de arriba y están arriba porque han jugado mejor que tú y han conseguido más victorias que tú. Con lo que va a ser complicado. Bueno, va a ser divertido y sufrimiento para los aficionados, que hace mucho tiempo no vivíamos un final de Liga así después de acabar la Euroliga, porque normalmente cuando acabamos la Euroliga todo estaba en un nivel tan alto de expectación y de intensidad, de energía volcada, que volver a la Liga CB era como un bajón, ¿no? Para todos, para los aficionados, para los jugadores y para todos, ¿no? Y hasta que no se entraba en playoff, pues uno no volvía a coger un poco la fuerza, ¿no? Y vamos a ver si este equipo es capaz de abandonar ya la idea de la Euroliga y centrarse en una competición, en prácticamente un partido por semana antes de llegar a los playoffs. Ya lo veremos. No lo sé. Yo tengo muchas dudas y, como se suele decir con este equipo, pues ya lo veremos, ya se verá. Bueno, hablábamos, Rubén, si no quieres añadir nada más, hablábamos, Rubén, de una onomástica que se cumple y es, en este caso, porque para eso está aquí la Biblia del Baskonismo y lo tiene todo apuntado y ya está. Este caso, 10 años, ¿no? Del Fernando Buesa Arena.
Sí, de la última ampliación, de a 15.504 asientos.
A mí me parece importante, ¿eh? Es una ampliación,
sí,
muy importante porque es la última, Rubén, y porque es la mega ampliación, ¿no?
Sí, hemos hablado tantos años desde 1990, todos los aniversarios de las diferentes formatos, el graderío del pabellón, pues eso, desde el pabellón Araba con 5.000 asientos de manera provisional, luego la siguiente ampliación a los 9.000, y esta última, pues que fue justo mañana, día 9, se va a cumplir esos 10 años, que suponía, pues eso, entrar en el circuito de los grandes pabellones de Europa, el más grande a nivel de ACB, también te daba o brindaba la posibilidad de coger una Final Four, que siempre ha sido el objetivo del Baskonia y lo consiguió en 2019. Y se intentaba que además la masa social vasconista, pues que había dejado pequeño el antiguo formato del pabellón en 9.700 espectadores, fuera creciendo. Y bueno, y ha habido pues eso, éxitos, grandes competiciones, grandes partidos de baloncesto, más que eventos de otro tipo. Pero sí que es cierto que ahora vemos un poco la perspectiva que, cumplido ese objetivo de haber jugado a la Final Four, el pabellón parece que se quede un poco grande, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay un reto ahora de volver a traer gente o de darle otro calor al pabellón, otro color. Y sí que vivió hace 10 años, ese lunes de Pascua del 9 de abril, pues era un sueño, ¿no? Igual cumplido por parte del Baskonia y de Cregeta, pues se batió el récord de asistencia a un pabellón de Liga CB con 15.504 espectadores, se ganaba el Real Madrid por un punto de diferencia, llegaba el Chapo Nocioni, que se vestía de nuevo con la que está el Baskonia después de 7 años en la NBA. Él era el autor de la primera canasta, ¿no? De ese nuevo pabellón o reformado pabellón. Y bueno, pues muchas cosas o muchos recuerdos, ¿no?, que se van a cumplir mañana de esos 10 años de la última versión del Hues Arena.
Que, bueno, pues ha tenido hasta hace nada una buena ocupación, o no está mal, ¿no? Hombre, llenarlo han sido en cuestiones puntuales, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, hablaba Rubén, el pabellón, hay mucho hueco en el pabellón, ¿no? Y hay mucho vacío. Y eso también influye a la hora de rendir, ¿no?, el equipo en casa, ¿no?
Sí, pero digamos que en todos estos años, con más o menos variaciones, ¿no?, de medias de aforos o de asistencia al pabellón, si podemos cifrar en algo más de 10.000 la media, aunque hay competiciones como la Euroliga, donde siempre ha habido más público, en la CB siempre se ha resentido, pero si hiciéramos un cálculo así rápido entre las dos competiciones y las medias de todos los años, yo creo que los 10.000 más o menos están muy bien, ¿no? Que hay que tener eso en cuenta, que 10.000 personas en un recinto deportivo es que a veces ni en grandes ciudades se ve todos los días, o en grandes pabellones. Pero es cierto que se queda no sé si desaprovechado que esos 10.000 espectadores no se noten en un pabellón cuando quedan otros 5.000 por llenar, ¿no? Queda un tercio del pabellón vacío. Entonces, ¿qué fórmula habría que tener para darle un poco más de factor cancha al pabellón, ¿no? Hay pabellones en Europa que cuando la previsión es de no llenarse, pues oye, pues tapan localidades o hacen algo para que se note menos esa ausencia de público o que no se vea tanto plástico en las gradas, ¿no? Y ese calor lo recibe su propio equipo y a la larga pues los ambientes benefician, ¿no?, en el juego de los partidos. No sé, eso habrá quien sepa, ¿no?, cómo se debe gestionar, pero sí que estaría bien recuperar a veces ese calor que el público lo puede dar, pero que no el recinto en sí acompaña a veces en que eso se note. Ya.
Bueno, pues 10 años de estos 15.000, que son muchos, que cuesta, pero que es un pedazo de pabellón, las cosas como son, este Fernando Hues Arena. Pero que a veces, si por todo lo que nos ha pasado hasta el momento, y no hace falta repetirlo, pues cuesta que la gente se acerque hasta allí, que la gente lo llene, que la gente pues provoque ese sensación, ¿no?, de inexpugnabilidad, ¿no?, que proyectaba el Fernando Hues Arena cuando apretaba, porque apretaba mucho, ¿no?, en las canchas más calientes de Europa, pues eso está costando. Pero también es cuestión también de Rubén, del equipo, ¿no? El equipo también tiene que tirar un poco del público, que sí, ¿no?
Claro, al final son las dos cosas. El público atraiga gente al pabellón y que encima el pabellón, el público se sienta partícipe del juego. Si el partido pues muchas veces carece de atractivos o de juego o de buenas sensaciones, el público pues también no participa, ¿no? Está como, pues ve el partido como si estuviese viendo la tele. Entonces hay que conseguir esa fórmula y durante muchísimos años en Vitoria siempre ha habido buenos ambientes, ¿no? Desde Mendizorroza, Pabellón Araba y Hues Arena siempre se ha caracterizado pues una cancha caliente donde el público arropa, donde el rival no se siente cómodo, y eso pues también tira si el equipo se corresponde, ¿no? Si el equipo no ofrece, la afición no da y viceversa. Entonces hay que estar a la altura y cuando el Baskonia lo ha necesitado y ha habido grandes partidos, el público ha respondido con creces, ¿no? Incluso a veces hasta en partidos malos en los que siempre se quedaba algo ahí como la esperanza de intentar aferrarse a una posible remontada, pues el público lo ha intentado de su parte, ¿no? Pero si ves también a veces lo contrario, que el equipo no da ese plus, pues tampoco el público responde como se merece.
Estoy de acuerdo. Domingo a las 8 en Burgos, ese Basconia, o mejor dicho, Burgos Basconia. Biblia del Basconismo, basconistas.com. Rubén Gazapo, gracias.
Venga, hasta la próxima.
Y a todos ustedes, hasta el próximo lunes, que volveremos hablando ya previa de Semana Santa, de lo que ha acontecido, sobre todo el domingo, especialmente en ese a las 2, Osasuna Deportivo a la vez, y a las 8, Burgos Basconia. Gracias por estar un día más aquí en el 104.6 Cope Más Vitoria. Volvemos el lunes, adiós.